Estamos con Marcos Pérez Talía, es analista político. Hola Marcos, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a Estela, a Fito y a todo el equipo.
Marcos, te molesto porque quería hablar un poco de algo que se volvió recurrente, no solamente en Paraguay, está pasando en toda la región, ¿verdad? El debate político e ideológico, entre comillas lo ideológico, pasó por calificar, digamos, todo, es decir, calificar posiciones en los países de zurdos o de derecha. Zurdos es así, una calificación en general. Y se mezclan los tantos, ¿verdad? Te dicen, no, lo que pasa es que van a venir los comunistas. Ese espectro que se califica como de izquierda, que tiene una amplia gama de modelos. Yo quería un poco entender mejor y sobre todo explicarle a la gente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre comunismo, socialismo y lo que sería socialdemócrata, que es lo que existe en buena parte de Europa, por ejemplo, digamos, todos estos países del norte son más que nada gobiernos socialdemócratas, pero comunismo como tal, ¿qué es el comunismo para recordar la esencia del comunismo? ¿Y cuántos países comunistas quedan? Porque yo no sé si hoy a China podemos calificar ya de comunista si básicamente el capitalismo opera. A lo mejor no se dan todas las libertades que tienen otros países. Tenemos la hegemonía de un solo partido político, pero en la economía el comunismo desapareció. O sea, es el capitalismo el que prima. Uh-huh. Me parece que Cuba es el único, o no sé cuántos países comunista Corea, propiamente que a Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte es una, sí, Corea del Norte, pero ¿podés por favor intentar, digamos, explicarnos, ¿verdad? Un paseo rápido, ¿cuáles son las diferencias, ¿verdad?
Bueno, me parece una pregunta magnífica que incluso en muchas universidades llevan años y años y materias y materias, ¿verdad? Yo creo que como bien vos lo planteás, la primera cosa que me gustaría decir es cuando hablamos de izquierda, a veces pensamos en un cuerpo homogéneo, así como también cuando hablamos de la derecha como algo coherente y homogéneo, pero es algo que está absolutamente alejado de la realidad, ¿verdad? Mm. Dentro de la izquierda más o menos es posible encontrar distintas expresiones como las que vos bien nombraste, ¿verdad? Y el propio comunismo, como un sistema político y al mismo tiempo como una organización socioeconómica, si se quiere, tiene algunos rasgos particulares, ¿verdad? La propiedad común de los medios de producción, ahí se salienta a una sociedad donde no existan clases sociales, ni un Estado, ni un mercado, etcétera. Aunque a lo largo de la historia hemos visto distintas expresiones o distintas escuelas de pensamiento, ¿verdad? Es más, hay una parte de la propia literatura que habla de que la República de Platón puede ser una expresión original de un tipo de sociedad. La utopía de Tomás Moro, recuerdo mis clases de teoría política, ¿verdad? Creo que hay algunas expresiones y distintos modelos, pero básicamente el comunismo tiende a caracterizarse, ¿verdad?, por una cuestión de medios de producción, clases sociales, mercados, etcétera. Esos serían, digamos, sus rasgos principales.
O sea, para decirlo y así, en términos simples, ¿verdad? Sí. Un país comunista sería un país en donde no existe la propiedad privada y donde los medios de producción, la fábrica, los comercios, son, en teoría, de propiedad colectiva. O sea, son de todos. Exacto. Y son de nadie en particular. Y no hay un mercado en donde central. Vos tengas, vos te vas y vas a comprar y hay tres tipos de yogur. Te estoy diciendo en términos así muy simplones, ¿verdad? Sí, tres marcas diferentes de yogur y yo elijo esta. No, hay una fábrica de yogur que es colectiva y hace el yogur para todo el mundo y cada quien recibe el yogur que necesita. Punto. No hay mercado y no hay propiedad privada del medio de producción. Eso es comunismo.
Exacto, exacto. Y después, a ver, la cuestión es que también el siglo XIX, que fue un siglo intenso, ¿verdad? moldea un poco a partir del ambiente europeo, moldea un poco el mismo proyecto económico, ¿verdad? De ahí aparece el socialismo utópico, el anarquismo, hay una expresión en algunas partes en Alemania, el comunismo cristiano, y ahí emerge con fuerza, por ejemplo, dos grandes pensadores alemanes, Marx y Engels, ¿verdad? Que nosotros les conocemos, ¿verdad? El famoso libro El Manifiesto Comunista, si no me equivoco, de 1848. Y a partir de ahí hay también un patrón extendido que alienta la lucha de clases permanente, hay un fuerte énfasis en las relaciones de producción, explotadores, explotado, esta dialéctica del amo y el esclavo, ¿verdad? Mm. Pero bueno, digamos que en términos generales ese sería el comunismo al cual por lo menos los libros de historia política nos señalan.
Entonces, hoy, después siguiendo también, eso, para sí. entendernos más, hoy sí. comunista es que Cuba, China no se puede decir que es comunista. De hecho, en Cuba, en China hoy existe la propiedad privada. Los chinos son dueños de su casa, de su auto, se van al supermercado, compran las cosas. De hecho, hay un delirio de consumismo en China.
Sobre todo, yo creo que en China la dimensión política todavía tiene relación con los rasgos del comunismo del pasado, la dimensión política, pero no así la dimensión económica, que tiene una fuerte pujanza de economía de mercado, ¿no?
Claro, o sea, China es, en términos políticos, comunista, porque hay un solo partido, hay una hegemonía de un partido, y el sistema, el sistema, digamos, de el modelo de los soviets es el que tienen ellos también, de alguna manera. Pero la economía es una economía capitalista. No totalmente libre, muy controlada, tutelada por el Estado, pero el capitalismo es el que opera.
Para mí, definitivamente. De hecho, opera perfectamente en el concierto internacional económico. Y se puede decir que presenta bastantes rasgos de una economía capitalista con un poder político centralizado que guarda relación con el comunismo del pasado.
Uh-huh. Venezuela, el famoso marxismo, el socialismo del siglo XXI. En realidad Venezuela es un país capitalista también. O sea, hay empresas privadas, lo que tiene un gobierno, que interviene en todo, en una cuasi dictadura, pero el modelo económico en teoría es capitalista.
Definitivamente, sí. A ver, yo creo que el caso venezolano nos lleva al debate respecto a la democracia, ¿verdad? Los límites, las tensiones de la democracia, sobre todo las caídas de la democracia, ¿verdad? Los retrocesos, como se habla en alguna parte de la literatura de ciencia política. Pero respecto a lo económico, sí, efectivamente, hay un gobierno central que interviene constantemente en la prensa, en los sectores productivos, en los empresarios, en esta dialéctica de oligarquía versus el pueblo oprimido, pero de alguna manera la economía sigue siendo una economía capitalista también, con fuerte presión, insisto, con fuerte presión de un gobierno político con serias dudas respecto a sus raíces democráticas.
¿Y qué? Entonces, sobre todo para nuestro oyente común, Marcos, el que está escuchando, ¿cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? Ahora te dicen, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es de izquierda, en Estados Unidos. ¿Qué se entiende por izquierda y por derecha hoy?
A ver, yo creo que la primera gran duda es si la derecha y la izquierda todavía explican y si todavía ordenan la política. Mi respuesta es que sí ordena, aunque la complejidad del siglo XXI, esta es solo una hipótesis mía, ¿verdad? La complejidad del siglo XXI ya nos lleva a que estas dos categorías de una sola palabra cada uno ya nos sirvan para explicar todo el arco, por ejemplo, social, económico y político. Pasa que las categorías derecha e izquierda funcionan como algo que se llama, algo interesante que se llama atajos cognitivos. Yo no me voy a poner a averiguar todo el programa económico, social, político, cultural. Entonces, bueno, yo más o menos soy de esto y al ser de derecha funciona como un atajo cognitivo. Ya me resuelve muchos valores que en muchos casos yo tenga dudas. Pero tan complejo se volvió el siglo XXI en tantas expresiones, tensiones y desigualdades existen en la democracia, en nuestras sociedades, que estos términos han sido superados por distintas cuestiones. Entonces, por ejemplo, uno puede ser perfectamente Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, un gran cientista político, había publicado un librito muy corto, muy interesante, que se llama Derecha e Izquierda. Derecha e Izquierda, Norberto Bobbio. Y él, por ejemplo, bueno, en otro, en su memoria, él se define como un liberal de izquierda. Y él dice, pareciera una contradicción ser liberal de izquierda. Él dice, no. Él dice, no. Y este libro lo escribió hace varias décadas ya. Él dice, yo me considero liberal en el sentido político, un liberalismo que puedo retomar perfectamente a los padres del liberalismo del siglo XVII en adelante, pero en sentido económico, mis aptitudes y mis valores tienden hacia una mayor igualdad, con lo cual yo me alejo de la naturalidad con que la derecha puede asumir las cuestiones de desigualdad en la sociedad. Entonces, según Bobbio, tu aptitud frente a la desigualdad o la igualdad es lo que de alguna manera sigue ordenando la derecha o la izquierda. Sin hacer juicio de valores, para la derecha puede ser perfectamente normal que las sociedades están llenas de desigualdades, y con lo cual esa misma desigualdad sirve de motor para poder superarse. En cambio, desde la otra vereda, se asume que esas desigualdades no van a funcionar como motor, sino que en todo caso funcionan como una mochila pesada y hay que salir a corregir esas desigualdades. De alguna manera me parece que no hay una definición única, pero me parece que esta explicación de Bobbio para mí tiene bastante correlato de sentido.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, para porque eso también nos permite, digamos, definirnos un poco todos, ¿verdad? Porque, claro, sí. Porque yo le escuché a muchos, ¿verdad? Decir que las diferencias que se dan en la sociedad, las inequidades que hay, son necesarias porque ese es el motor de la economía. El que es más pobre, que quiere ganar más plata, entonces eso le moviliza, le motiva. El que ya tiene plata, que quiere ganar más plata y que invierte, entonces eso mueve la economía. Por el otro lado, lo que dicen, no, estas inequidades hay que corregirlas, este es un error, hay que corregir estas inequidades. Obviamente no vamos a hacer igualdad, no es igualdad de comunismo, es mayor equidad social. Entonces, digamos, ahí es donde vos te determinás y pasás a ser o progresista o conservador, o si querés, de izquierda o derecha. Pero no tiene que ver ni con el comunismo, ni con expropiar las tierras, ni con convertir los medios de producción en todo el Estado. No tiene que ver con eso.
Sí, por un lado, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, sobre todo para trazar nomás la propia historia del Paraguay, hay un discurso de Eusebio Ayala del 32. Eusebio Ayala, para mí, fue un gran pensador, pero escribió muy poco, lastimosamente. Hay un libro que se llama Patria y Libertad, donde recogen sus discursos. En el 32 él había hablado sobre eso. Eusebio Ayala, por ejemplo, decía que las desigualdades son inherentes de todas las personas. Si volviésemos a nacer todos, volveríamos a nacer con las mismas desigualdades. A uno le gustará la siesta, a otro le gustará leer libros, a otro le gustará trabajar. Uh-huh. Y en la otra vereda, por ejemplo, sus coetáneos, como Justo Pastor Benítez o Eligio Ayala, tenían otra idea respecto a esta tensión igualdad-desigualdad. Entonces, me parece interesante debatir desde ese lugar, ¿verdad? Me parece que es un punto interesante que puede explicar dónde nos paramos y con qué actitud nosotros enfrentamos, digamos, estas tensiones naturales de la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, nos va a cerrar el debate respecto, por ejemplo, en Paraguay. Uh-huh. ¿Es posible plantear un comunismo? Como si fuese que un proyecto político se puede plantear solo desde arriba para abajo.
Claro.
Porque de alguna manera eso desconoce también que abajo ocurre algo, abajo sí cuece algo, ¿verdad? O sea, no es que desde arriba va a venir un líder político a decir, oigan, señores, a partir de ahora seremos comunistas, a partir de ahora expropiaremos todos los medios de comunicación. Por ejemplo, para entender lo que pasó en Venezuela, hay que entender que Venezuela era el oasis, entre comillas, ¿verdad? El oasis de la democracia en la década del 50 en adelante, el famoso pacto de Punto Fijo, si no me equivoco, fue en 1958. De hecho, cuando las dictaduras militares asolaban en el Cono Sur, mucha gente iba exiliada
a Venezuela.
A Venezuela.
Sí, señor.
Hay mucha literatura, mucho cine argentino, por ejemplo, que explota el paraíso democrático de Venezuela. Y sin embargo, eso se vino abajo, ¿verdad? de alguna manera una democracia deteriorándose, una democracia que quedó muy restringida, muy elitista. Entonces, para entender, me parece, las transformaciones del sistema de partidos y del sistema político en general de Venezuela, hay que también entender el fracaso del pacto de punto fijo del 58, y hay que entender los fracasos de la misma democracia. Entonces, no es que de un día para otro va a ganar alguien que va a decir, oigan, a partir de ahora seremos lo que yo quiero que seamos, ¿verdad? Hay mucho más, muchas más cosas que cuecen por abajo antes de que ocurran un cambio de esta naturaleza.
Temo hacer esta pregunta porque puede ser desde el desconocimiento, pero ¿es posible que hoy el comunismo solo sea posible a través de dictaduras? Pregunto esto porque cito países: China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, ¿verdad? Venezuela, que decías vos mismo, bueno, Venezuela ya es un debate de la democracia misma. O sea, pregunto si este socialismo más duro, más extremo, por llamarlo de alguna manera, solo es posible con dictaduras.
Yo creo que sí, Estela, definitivamente sí. Por lo menos en las experiencias que nosotros vimos, sí. No, yo conozco muy pocos casos de un avance hacia el comunismo ingresado por vía electoral democrática. La mayoría de estos procesos han tenido otras vías de entrada. Después podemos discutir la legitimidad del sistema, la podemos discutir. Podemos discutir en los 60, en los 70, la legitimidad de los cubanos respecto a su sistema político. Ese es otro debate.
Claro.
Pero como vía de entrada, me parece que la entrada electoral barra democrática no es el camino frecuente que se utiliza para estos cambios de sistema.
Puedo dejar de preguntarle a Perestalia, ¿qué opinas de la decisión de Alegre? Hablando de este esquema izquierda-derecha, progresistas versus conservadores, esta decisión de Alegre de elegir a Soledad Núñez y no a Esperanza Martínez, ¿es una decisión pragmática electoral porque Paraguay es un país conservador o es una decisión ideológica? Es decir, Efraín Alegre es conservador y por lo tanto a eso se debe la elección de su chapa.
A ver, yo creo, Estela, que yo creo que el proyecto político de Efraín Alegre es un proyecto que está en las antípodas del conservadurismo. De hecho, la gente conservadora siempre criticó, digamos, el supuesto progresismo o el supuesto antisistema de Efraín Alegre, por decir la crítica más extrema, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo creo que Efraín no es conservador. En el 2018, por ejemplo, independientemente a la propia narrativa que tuvo Leo Rubin, la narrativa de Efraín era una narrativa progresista, si se quiere, y él en un par de entrevistas se autodefinió como de centroizquierda, ¿verdad?
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, lo de Soledad, yo creo que ella viene a sumar capital político a la Concertación. Fíjense que a diferencia de otros momentos políticos de nuestra era democrática, es la primera vez que emergen liderazgos que activan, digamos, sentidos de la clase media. Martín Burr, Katia, Soledad. Entonces, de alguna manera, yo creo que estos nuevos liderazgos vienen a reforzar, digamos, relatos y narrativas del espacio opositor que en otro tiempo carecían de interlocutores, ¿verdad? Entonces, yo creo que, lejos de pensar que es un proyecto conservador, me parece que eso es más una suerte de chicana política, que está bien, ¿verdad? Son tiempos de desilusión en algunos espacios, pueden ser tal vez chicanas políticas, pero me parece que Efraín de ninguna manera es conservador. Y, o sea,
es una decisión pragmática electoral.
Es una decisión, para mí, es una decisión que viene a reforzar el espacio opositor, viene a dialogar con distintos bolsones electorales que antes no se tenían diálogos. Y en tercer lugar, para dejar nomás algo, ¿verdad? Yo creo que el proyecto de la Concertación, por lo menos a mí me suena, algo superador a la mera chapa, ¿verdad? O sea, la mera integración de la chapa para mí está por debajo de los elementos de cambio que propone la Concertación. Porque, por ejemplo, en el 2008, el factor de cambio no fue Federico Franco. El factor de cambio que se vio en el proyecto 2008-2012, recortemos en el 2012, pensemos hasta junio del 2012. El factor de cambio de la APC, de la Alianza Patriótica para el Cambio, no venía por Federico Franco. Venía por los acuerdos programáticos que se llegaron y por el propio gabinete como motor impulsor de cambio. Con esto no quiero decir que el vicepresidente sea un progreso, ni mucho menos. El vicepresidente, él o la, tienen mucha injerencia, ¿verdad? Pero quiero decir, no hay que reducir todo, me parece. A mí me parece un error reducir todo a simplemente quienes integran la chapa, ¿verdad? Al final.
Pero así lo entiende. Así lo entienden algunos dirigentes del Frente Guasú, Sixto Pereira.
Sí,
por ejemplo, ahora también Kencho Rodríguez, que dicen que no, que ellos rechazan esa chapa y que ahora el Frente Guasú tiene que tener su propia candidatura presidencial a pesar de la renuncia de Esperanza Martínez, que se definió concertacionista.
Sí, yo entiendo que a falta del gran árbitro, del primo inter pares, que es el presidente Lugo, que en este momento está transitando un momento difícil, ¿verdad? Él era un elemento cohesionador, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que respetar y transitar, digamos, esta etapa de decepción, ¿verdad? Es una etapa naturalmente de descontento y requiere mucho arte de seducción por parte de al final quienes integran la chapa. Eso por un lado. Pero por otro lado, también pienso nomás, cuando se firmó el proyecto de la Concertación, el compromiso principal era apoyar a quien fuera electo en las internas a padrón abierto, que entre paréntesis también celebraron, digamos, todos los partidos opositores. Entonces, no, esto no se puede reducir simplemente a ver quién es el vicepresidente Efraín. Yo creo que la oposición tiene que empezar a practicar ejercicio electoral en las internas. Fíjense que nunca en la era democrática en Paraguay la oposición compitió para elegir sus chapas, nunca. Yo pensé que esta iba a ser la primera vez, ¿verdad? Bueno, cierto. Finalmente va a ser, porque sigue Patria Querida, está Martín Burr, está el doctor Fleita, está Fraín, etcétera. Pero quiero decir, esto es un ejercicio que la oposición tiene que hacer. El Partido Colorado entendió siempre que por más duras que sean sus internas, ese es el ejercicio democrático que aumenta musculatura. Entonces, antes que salirse, yo creo que hay que competir y que el factor de cambio está en otro lado. Están los espacios de poder y en los acuerdos programáticos que se puedan alcanzar.
Marcos, mi respeto, muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis. Saludos al equipo y a la audiencia. Hasta luego.
Marcos Pérez Talía, analista político. Vamos a hablar enseguida un poco más de todo lo que estuvimos conversando, porque para entender un poco el escenario hoy, porque se miente mucho con esto de el comunismo, el cuco. El cuco es de la izquierda.